siempre contigo.
Estados Unidos denuncia la detención violenta del opositor cubano Yaniel Suárez Tamayo. Cámaras de celulares captan casos de abuso policial en Cuba. Cubanos varados en Trinidad y Tobago afirman que la ONU ya no los ayuda. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, señala que Venezuela financia la caravana de migrantes que marcha hacia Estados Unidos. Aquí en Miami, un panel discute el peligro que representa el gobierno socialista de Venezuela para el hemisferio. Y el potente huracán Huila tocó tierra anoche en el litoral del Pacífico mexicano.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Bienvenidos a la información. En esta emisión informativa de este miércoles 24 de octubre. A continuación, el recorrido informativo habitual con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Les estaremos acompañando en el control de audio Teudy Giró, en la producción Maite Rodríguez y en la sala de redacción Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Ante el micrófono Ivette Pacheco, Joan Andrés y quien les habla Rafael Martínez Sixto. Gracias por acompañarnos. Comenzamos ya. Estados Unidos aún no tiene respuesta de la petición hecha por la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en relación a una investigación que debe hacerse tras el escándalo de la delegación cubana en Naciones Unidas la semana pasada. Por cierto, en las últimas horas, el secretario de Estado Mike Pompeo calificaba de patalea infantil el comportamiento de estos supuestos diplomáticos. Estas fueron sus palabras en una conferencia en el Departamento de Estado.
Last week, a delegation of Cuban diplomats threw a childish temper tantrum at a UN-sponsored gathering.
La semana pasada, una delegación de diplomáticos cubanos lanzó una infantil pataleta durante un encuentro en la ONU.
It was a meeting highlighting the Cuban regime's intolerance of political opposition and the plight of political prisoners.
Era una reunión sobre la intolerancia de Cuba hacia la oposición política y también sobre la situación de los presos políticos en Cuba.
In response, I've written a letter to UN Secretary General Antonio Guterres, requesting to know what measures the UN will take to respond to these actions.
En respuesta a esto, he enviado una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para saber qué medidas serán tomadas para responder a esto y también para evitar que acciones similares ocurran de nuevo.
Por otra parte, Estados Unidos denunció la detención violenta del opositor cubano Yaniel Suárez Tamayo en el marco de la campaña ¿Presos por qué?
Suárez Tamayo, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, fue golpeado y arrestado cuando protestó contra la venta de picadillo en mal estado en un establecimiento estatal.
La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado subrayó que el activista fue acusado de desacato, pero realmente el gobierno lo castigó por sus opiniones disidentes.
Este es el quinto caso de presos políticos cubanos destacados en la campaña ¿Presos por qué? Anteriormente, Estados Unidos denunció los arrestos de Michael Faure, Mixael Díaz Paseiro, Josvani Sánchez Valenciano y Eduardo Cardé.
Por otra parte, familiares del preso político Mixael Díaz Paseiro pues pudieron visitarlo el lunes en la prisión La Pendiente en Santa Clara, a donde fue trasladado hace aproximadamente un mes. Según dijo a Radio Martí su esposa, la activista Ariana López Roque, Paseiro se siente agradecido por la campaña ¿Presos por qué?, lanzada por Estados Unidos en defensa de los prisioneros políticos en Cuba.
Bueno, sí, mi esposo, ayer, el preso político comisario Paseiro, en el día de ayer, 22 de octubre, tuvo visita familiar muy emocionado, muy contento, muy agradecido sobre todo por la campaña Presos por Qué que está llevando a cabo el Departamento de Estado. Se alegra mucho que, bueno, que se esté tomando esta iniciativa a favor de los presos políticos. Y en el caso de él, expresó todo su agradecimiento por todo el apoyo, no solo por la campaña, sino a todas las personas, las instituciones que lo han apoyado. Pienso también que en gran medida la familia, nuestra familia está muy contenta, y en lo personal también creo que esto va a servir para sobre todo salvar la vida de mi esposo, que es algo bien importante, ya que él tiene serios padecimientos cardiovascular. Pero bueno, él se encuentra, aunque físicamente deteriorado, pero muy firme, muy muy contento, muy muy positivo.
Más casos de abuso policial en Cuba, entre tanto, salen a la luz pública gracias a la cámara de un celular. El primer caso que relata a continuación Yoandy Castañeda ocurrió en Jatibonico, Santi Spíritus, cuando el joven de 23 años, Daniel Rojas Castillo, filmó y publicó en Facebook la violenta detención de un amigo suyo allí en Jatibonico.
Un cubano grabó con su celular a agentes de la policía y del Ministerio del Interior dándole golpes a un joven en plena calle. En el video que compartió la página de Facebook Conexión Cubanos, puede escucharse al hombre discutiendo con los oficiales porque no querían que él grabara la escena. El abuso policial es común en la isla. Recientemente salió a la luz otro video de poco menos de 2 minutos de duración, donde se ve como un policía lleva esposado a un hombre hacia un auto policial mientras el sujeto va gritando algunas frases que no alcanzan a escucharse bien, pero que se presume son de protesta, y lo estrella contra el suelo violentamente.
Esto lo voy a poner en el Facebook cuando llegue y vas a ver abusador que son. Esto es el país este.
Otro caso similar captado por las cámaras ocurrió en el municipio La Lisa, en La Habana. Un policía arrastró y golpeó a un joven bicitaxista porque este habría violado una señal de tránsito. Y así, un simple teléfono celular puede convertirse de la noche a la mañana en una poderosa arma de denuncia. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Y a pesar de que ACNUR afirma que no ha retirado la ayuda a los cubanos varados en Trinidad y Tobago, estos confirman a Televisión Martí que ya no disponen de ella. Ricardo Quintana tiene el testimonio de Jacqueline Vera y de otros cubanos que atraviesan por una difícil situación.
Living Waters, agencia no gubernamental contratada por ACNUR, ha cancelado la ayuda a un sinnúmero de refugiados.
Me la quitaron completa. La Living me dice que le está dando dinero a los venezolanos nuevos que están entrando porque ellos tienen derecho. Quiere decir que nosotros, los que llevamos varios tiempos aquí, que la solucionemos como puedan.
Miriam es refugiada.
Estoy viviendo una etapa bastante difícil aquí.
Sufre varios padecimientos. No recibirá más ayuda. Tampoco Jacqueline Vera, sus 3 hijos y su madre enferma.
Estos programas de ACNUR son manipulados por la izquierda internacional.
Rochelle Najib, funcionaria de Living Waters, confirmó a Televisión Martí que muchos cubanos, los que más tiempo llevan en Trinidad, ya no son elegibles para recibir asistencia.
Se nos están quitando nosotros, que tenemos niños pequeños de meses de nacido, para dárselo a las personas que tienen ahora asylum seekers, no tienen 3 meses aquí en este país.
Estuvieron ayudándome 3 meses al pago de la renta, y después yo fui en 2 ocasiones a solicitar para que me ayudaran y no me dan ninguna ayuda.
Nosotros no tenemos puerta abierta para hablar con nadie. Yo me di cuenta de que todos están ahí, que todos se están escondiendo.
Queremos hablar y se nos niega, es como si estuvieran escondidos. Nosotros somos incapaces de hacerle algo, ni de atentarse, al contrario. Somos las únicas personas que en estos momentos pueden hacer algo por los refugiados cubanos que hay en este país. Se llama ACNUR.
Ricardo Quintana, Televisión Martín.
Y la tarjeta de turismo creada por el gobierno panameño para facilitar los viajes de los cuentapropistas cubanos busca convertir al país en un destino de compras, dijo el martes el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela.
La tarjeta cuesta $20, se puede usar una sola vez, permite una estancia de 30 días en Panamá y se concede a los cubanos que tengan un carné de cuentapropista, un certificado de artesanos, o que hayan viajado previamente a Panamá o a algún otro país.
Según Varela, su gobierno flexibilizó la política migratoria porque los consulados panameños están saturados de personas interesadas en visitar Panamá para hacer compras y turismo.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Son las 6:10 minutos. La caravana de migrantes hondureños, a la cual se han unido migrantes nicaragüenses y de otras naciones de la región, tiene unas horas de receso. Precisamente se espera que de un momento a otro reanude su marcha. Y aquí en Estados Unidos continúa la preocupación y también los comentarios acerca de lo que se esconde detrás de esa caravana. Por ejemplo, el presidente Donald Trump ha reiterado la posibilidad de que gente del Oriente Medio se encuentre en esa marcha. Desde Washington tenemos detalles con Tony Cano.
El gobierno del presidente Donald Trump todavía no ha dado a conocer un plan sobre qué hacer si la caravana de migrantes centroamericanos llega a la frontera sur de Estados Unidos. A pesar de las amenazas hechas por el mandatario sobre declarar una emergencia nacional y retirar la ayuda a los países cuyos habitantes viajan hacia el norte. En tanto, alrededor de 7.000 migrantes centroamericanos continúan avanzando en medio de interrogantes de la Casa Blanca de que en la misma haya terroristas. Así lo señaló Trump.
I have very good information.
Tengo muy buena información. Recientemente interceptaron a mucha gente. Y entre ellos hay personas del Medio Oriente. Usted se podría asombrar si lo escucha y lo ha oído antes. Ocurre todo el tiempo. Hablé con encargados de la patrulla fronteriza. Tengo muy buena relación con ellos y con ICE. Me expresaron que pasa muchas veces, que vienen desde Medio Oriente. Así que hay muchas posibilidades de que haya varios en ese grupo. Lo cierto del caso es que viene gente a la frontera sur desde el Oriente Medio y otros lugares que no son convenientes para nuestro país. No los voy a dejar entrar. No van a pasar. Y haremos lo que sea para que no ingresen. Al consultársele al mandatario si existen pruebas de que hay personas del Medio Oriente integradas a la caravana, expresó: podría ser. No hay prueba de nada, pero cabe dentro de todas las posibilidades. Si ve el tamaño del grupo, de entre 5.000 y 6.000 personas, y soy bueno calculando eso, lo que realmente muestra es que tenemos que cambiar las leyes, puntualizó el mandatario. Tony Cano, Washington.
Y continuando en el tema, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo el martes en la Casa Blanca que el gobierno de Nicolás Maduro está financiando parcialmente la caravana de migrantes que avanzan hacia la frontera de Estados Unidos.
Según Pence, el presidente Donald Trump le ordenó llamar al mandatario hondureño Juan Orlando Hernández para buscar información sobre la caravana. Y Hernández le explicó que los organizadores eran grupos de izquierda hondureños parcialmente financiados por el régimen socialista venezolano.
El vicepresidente de Estados Unidos dijo también que entre los organizadores hay personas que se dedican al contrabando humano y recalcó que están dejando abandonados en la ruta a mujeres, niños y ancianos.
Es necesario que la gente entienda que quienes hacen avanzar esta caravana hacia el norte para desafiar nuestra soberanía y nuestras fronteras lo están haciendo sin la menor contemplación por las vidas humanas, declaró Pence.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados intercedieron por los derechos humanos de los migrantes centroamericanos que integran la caravana que cruza México con destino a Estados Unidos.
La Comisión Interamericana, que es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos de la OEA, expresó en un comunicado su preocupación ante los abusos y violaciones a derechos humanos que vienen enfrentando, dice la comisión, las personas de la caravana.
La dependencia de la ONU dijo que es esencial que estas personas tengan la oportunidad de solicitar asilo y que sean tratadas cumpliendo las leyes internacionales.
Más de 2.300 niños integran la caravana que se dirige a Estados Unidos desde diferentes países de Centroamérica. La cifra es de UNICEF. Y desde su oficina en México expresó preocupación por muchos de ellos y que se encuentran además enfermos. Los detalles los tiene Laura Sepúlveda desde Nueva York.
Estimar la cantidad de niños enfermos que viajan entre los más de 2.300 menores que integran la caravana de centroamericanos es casi imposible. Hay muchos en el camino y es difícil llevar registro del estado de salud de cada uno de ellos. Así lo señala Rocío Ortega, oficial de abogacía de UNICEF, quien expresa una gran preocupación.
Muchos de estos niños están enfermos, tienen diarrea, tienen gripe. Lógicamente, las condiciones son muy malas para un niño, para un adolescente, estar caminando bajo esa temperatura tremenda del sur de México. Entonces, requieren ayuda humanitaria y apoyo de sanidad inmediato.
La dificultad que enfrentan los migrantes ha hecho que varios se queden en el camino. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, en este momento hay 1.200 personas que se encuentran en un albergue temporal de la Feria Mesoamericana. 95 son menores de edad y dos de ellos tienen tan solo 4 meses de edad.
México es un país firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño y como tal tiene la obligación de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes mexicanos o que están en México, no independientemente de su nacionalidad. Y los niños migrantes tienen derechos independientemente de dónde vengan y a dónde van.
Protección es el principal derecho que le deben garantizar a los menores, independientemente de si están en la caravana o si detuvieron su camino, pues la organización destaca que son la población más vulnerable. El concepto de protección acoge el bienestar, la alimentación y la seguridad de los pequeños, a quienes sus padres, pero también los estados, deben proteger. Laura Sepúlveda, Nueva York.
A las 6:16 minutos dejamos atrás todo lo que tiene que ver con la caravana de migrantes y centramos la atención ahora, por ejemplo, en Venezuela. En buena medida la información sobre Venezuela ha quedado de cierto modo opacada por estas noticias de la caravana. Luis Almagro, el secretario general de la OEA, ha certificado la lista de presos políticos venezolanos elaborada por el Foro Penal.
Hay en Venezuela un total de 234 personas arrestadas por motivos políticos.
El Foro Penal elabora la lista cada mes y la envía a la OEA y otras instancias para su certificación.
Y de nuevo, en un encuentro internacional, sale a relucir las sospechas de que el régimen de Maduro está precisamente financiando el narcotráfico. La instalación de un sistema político regional sustentado precisamente en el narcotráfico es el problema que analiza el Foro IDEA. Es un grupo de expresidentes hispanos reunidos esta semana aquí en Miami. El panel discutió el caso de Venezuela y el peligro que representa el gobierno socialista de ese país para el hemisferio. José Pernalete con la información.
Nuevamente reunidos en Miami, el grupo político IDEA, Iniciativa de Diálogo de España y las Américas, ha reafirmado la preocupación regional sobre la instauración de una plataforma de narcoestado que utiliza como modelo al gobierno de Venezuela para sostener un sistema expansivo de poder, según este grupo, solapado en el socialismo del siglo XXI.
El sueño de Pablo Escobar era cómo y de qué forma y de los carteles de Medellín y de Cali lavar el dinero. Y la mayor lavandería del mundo hoy en día se llama PDVSA.
Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, tras un análisis de la experiencia de la lucha contra el narcotráfico en su país, comparó ese escenario con el desarrollado en Venezuela a través de la utilización de mecanismos de blanqueo de capitales.
Esto es lo que demuestra hoy en día que el narcodictador, como hemos llamado y llamamos al paisano Nicolás Maduro, yo diría que hoy el narcodictador Nicolás Maduro es el nuevo Pablo Escobar.
Por su parte, el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, sostuvo que muchas organizaciones criminales se reinventan y expanden como sistemas de gobiernos.
Se hace más difícil para el crimen cada vez sus movimientos y sus manejos financieros. Con las necesidades de recursos de las mafias que están llegando a los gobiernos, se les hace necesario tener otras fuentes de ingresos para comprar el poder que mantienen y que necesitan de hacerlo con dádivas a algunos que necesitan mantener para tener ese control. Y entonces hay una simbiosis, una relación de mutua ganancia.
José Pernalete, Miami.
Pasando a otros temas, el huracán Huila tocó tierra anoche en la población mexicana de Escuinapa. litoral noroeste de México como huracán de categoría 3, con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora.
Las lluvias torrenciales y los vientos se centraban en la región de Escuinapa, considerada la sexta población más importante de Sinaloa y que tiene unos 32 mil habitantes.
Ante el aviso de que Huila llegaría como huracán potencialmente peligroso, el gobierno mexicano y los estados de Sinaloa, Nayarit y Jalisco organizaron un plan de seguridad para prevenir daños mayores. Y hablando de Huila, tenemos más acerca de este huracán con el reporte que nos hace a esta hora, 6:20 minutos, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Martínezito. Qué honor estar contigo, también con Joan y Beth, y también, por supuesto, con Maite y Teudi. Bueno, Martínezito, efectivamente, en su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami dio a conocer que Huila se debilitó después de penetrar el territorio de Mazatlán en horas de la noche con vientos de más de 200 kilómetros por hora. Ahora, como una tormenta tropical, Huila se halla a unos 20 kilómetros de Durango, con vientos que no superan los 75 kilómetros por hora y moviéndose al nordeste a 32 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 990 milibares. Huila ha provocado lluvias torrenciales, sobre todo el centro-oeste mexicano, pero se debe disipar en las últimas horas de esta tarde. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, esta mañana tendremos poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado, con chubascos en zonas del interior, pero aislados. Las máximas en una tarde calurosa, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, pero poca fuerza, 10 a 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Son las 6:22 minutos. El caso del periodista saudí asesinado Jamal Khashoggi sigue centrando la atención. Tras las declaraciones ayer del presidente turco Erdogan, realmente el gobierno de Arabia Saudita se inserta más en una especie de lodazal informativo porque no acaba de decir toda la verdad. Y hoy el presidente Donald Trump, en las últimas horas, ha criticado a Arabia Saudita por encubrir la muerte de este periodista y dijo que va a dejar en manos del Congreso la posible respuesta del país al suceso.
El presidente Trump aseguró que dirigentes de muchos países están molestos por el asesinato del periodista, pero que nadie lo está más que él.
Tiene que haber algún tipo de represalia. Esto fue lo que afirmó Trump y agregó que, aunque él tome la decisión final, pedirá que el Congreso delibere la respuesta del gobierno de los Estados Unidos.
Pero reiteró Trump que no quisiera restringir la venta de armas a Riad, Arabia Saudita, porque si Washington la rechazara, Rusia, China y Francia aprovecharían rápidamente esa oportunidad de negocios.
Y mientras tanto, el gobierno saudita trata de explicar lo ocurrido con Khashoggi y las autoridades turcas están listas para revelar todo lo que descubrieron sus investigadores. Informa Jacopo Luz y los detalles de lo que está sucediendo.
El gobierno saudita tiene problemas para explicar las verdaderas circunstancias en las cuales murió el columnista del Washington Post, Jamal Khashoggi, cambiando la versión de los hechos y pasando desde una muerte debida a una pelea de puños a una muerte por estrangulamiento, como reveló un funcionario al diario New York Times.
Un altercado físico que sucedió cuando Jamal intentó salir para impedirle pedir ayuda.
No se sabe dónde está el cuerpo de Khashoggi, porque funcionarios sauditas revelaron que lo dejaron a una persona local para que se deshiciera de él, mientras CNN reveló vídeos de una persona vestida como el periodista después de su muerte, paseando alrededor de Estambul como si fuera su clon. Entre tanto, el presidente turco Tayyip Erdogan declaró que el martes se revelará todo lo que los investigadores turcos descubrieron sobre el caso hasta ahora, algo que ellos consideran fue un horripilante asesinato premeditado, después encubierto y no un accidente. Sin embargo, para los sauditas, la familia real no sabía nada del plan, como lo señala su canciller.
Esta fue una operación ilegítima. Esta es una operación donde los individuos terminaron excediendo las autoridades y responsabilidades que tenían.
Los líderes mundiales siguen pidiendo más informaciones sobre la suerte de Khashoggi. Alemania dejó de exportar armas a Arabia Saudita y el presidente Trump, después de confiar en la versión de los hechos sauditas, declaró al Washington Post.
Obviamente ha sido una decepción y hubo mentiras.
Jacopo Luzzi.
Y del informe que nos rendía Jacopo Luzzi desde Washington, vamos a esto que ha surgido ahora, el tifus. Está en aumento en la ciudad de Los Ángeles y en otras ciudades de Estados Unidos. Tony Cano amplía.
El condado de Los Ángeles ha visto 64 casos de tifus en lo que va del año, el doble del número típico entre un grupo de personas sin hogar. Las ciudades de Pasadena y Long Beach también están registrando números más altos. En Los Ángeles, los médicos están atentos a los síntomas.
It's sort of a non-specific fever.
Es una fiebre no específica, dolores en el cuerpo, a veces un dolor de cabeza, a veces una erupción.
Este tipo de tifus se propaga por las pulgas que se encuentran en ratas, zarigüeyas o incluso mascotas. El riesgo es mayor cuando las personas viven en las calles, alrededor de la basura, y la enfermedad parece estar extendiéndose.
Nunca se ha considerado una enfermedad muy común, pero parece que la vemos con más frecuencia. Y parece que se extiende desde el sur de California a lo largo de la frontera con México, hasta el sudeste de Texas, y luego a la costa del Golfo en Florida.
Texas tuvo 519 casos el año pasado, más de tres veces más que en 2010 con grupos en Houston y Galveston. Funcionarios de Los Ángeles dicen que están trabajando para conseguir viviendas para los 53,000 residentes sin hogar del condado y los votantes aprobaron los fondos en 2016 y 2017 para financiar los esfuerzos.
Muy buena actuación del cubano-americano J.D. Martínez, Julio Daniel Martínez en el juego que anoche ganó Boston frente a los Dodgers. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. Hoy miércoles a las 12 y 5 de la madrugada, hora de Cuba, el equipo de los Medias Rojas de Boston debutó con victoria en la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol en el éxito de los Medias Rojas ante los Dodgers de Los Ángeles con marcador final de 8-4. Y los peloteros latinos volvieron a sobresalir, sobre todo en el aspecto ofensivo. Por los Medias Rojas, el dominicano Eduardo Núñez conectó un jonrón en la parte final de la séptima entrada para aportar 3 carreras en la causa del equipo de los Medias Rojas de Boston. Otro latino, el cubano-americano J.D. Martínez, en este partido, muy bien, conectó un sencillo, un doble, impulsó 2 y anotó una carrera, mientras que Andrew Benintendi se fue de 5-4 con una impulsada y 3 anotadas. Por los Dodgers, el habanero Yohanny Grandal recibió un boleto, el cubano boricua Kiki Hernández de 4-0 y el cienfueguero Yasiel Puig de 3-0. La victoria fue para el pitcher relevista Matt Barnes, 2-0 en esta postemporada, en tanto Kimbrel ponchó al último bateador al cual se enfrentó a Turner a las 12:05 de la noche por la vía del ponche. La derrota para el zurdo Clayton Kershaw ahora en esta postemporada con 2 éxitos e igual cantidad de derrotas. Clayton lanzó 4 entradas, le conectaron 7 hits, le anotaron 5 carreras, dio 3 boletos y ponchó a 5 bateadores. El abridor Chris Sale, el zurdo por los Medias Rojas, lanzó hasta el cuarto inning, le conectaron 5 hits, le anotaron 3 carreras, dio 2 boletos y ponchó a un total de 7 bateadores. Hoy miércoles a las 8:09 estaremos transmitiendo aquí en nuestra emisora el segundo juego de la Serie Mundial entre los Medias Rojas Home Club contra los Dodgers de Los Ángeles. Así que reitero, el Boston ganó 8-4 en la apertura del clásico de octubre. Y Mark Tonkin, periodista del diario Tampa Bay Times, reportó ayer martes que el equipo de Tampa firmó al joven prospecto, el pitcher derecho cubano Sandy Gastón, por la suma de $2,600,000. El equipo de los Marlins estuvo interesado en contratar a Gastón, pero no pudo firmar al pitcher de La Habana debido a que invirtieron más de $6,000,000 en la contratación de los hermanos Mesa, Víctor y Víctor Mesa Jr., quienes firmaron su contrato con los Marlins este último lunes en horas de la mañana. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Comenzamos ya la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6. En los próximos 30 minutos podrán ustedes estar al tanto de la opinión de Armando Valladares, quien nos transmite hoy experiencias de otras situaciones en que se ha manifestado la chusmería diplomática del régimen cubano. También en la sección de Cuba en las redes, Idolidia Darias nos estará hablando de cómo desde la cárcel el preso político Misael Díaz Paseiro agradece la campaña del gobierno de Estados Unidos Presos por Qué. Esto y más en breve. Bien, comenzamos con una reunión que tiene lugar aquí en Miami, o que tuvo lugar más bien. Varios expresidentes del hemisferio occidental, también el secretario general de la OEA, Luis Almagro, celebraron el foro denominado ¿Están las democracias latinoamericanas secuestradas por el crimen organizado? Tomás Regalado asistió al evento.
Varios expresidentes, entre ellos Andrés Pastrana de Colombia y Jorge Tuto Quiroga de Bolivia, se reunieron en el Miami-Dade College por tercer año consecutivo para discutir la situación actual en América Latina. Nelson Meserane, propietario del Diario de las Américas y coorganizador del evento, habló sobre la importancia de la cita.
No creo que pueda haber más diagnóstico que el que todos conocemos y que veas la lista de muertos, de torturados.
Por su parte, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, habló sobre cómo sería el día en el que no existan dictaduras en América Latina.
Si salimos del narcodictador y si salimos de ese estado narco, vamos a tener un final feliz. Y yo creo que muy pronto va a suceder, porque yo creo que el mundo va a tener que tendernos la mano.
El expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, se refirió a la ayuda internacional que recibe el pueblo venezolano y la necesidad de que los países miembros de la OEA apliquen la Carta Democrática.
El paso inmediato es que tenemos que seguir luchando porque se le aplique la Carta Democrática Interamericana a Venezuela. Creo que esa lucha es una lucha que se viene dando con mucha fuerza, con el liderazgo del secretario Almagro.
Entre los invitados especiales se encontraba el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien habló con Televisión Martín sobre la injerencia de Cuba en Venezuela.
Hemos explicado también cómo técnicas, conocimiento, gerenciamiento y aplicación cubana, por ejemplo, en tareas represivas, en tareas de inteligencia dentro del ejército, en tortura, son actividades directamente, si en otras áreas represivas, son actividades claras de Cuba en Venezuela.
Tomás Regalado, Televisión Martín.
Y por otra parte, el director teatral cubano Ulises Aquino aseguró que el Partido Comunista no es representativo del pueblo y criticó las políticas del gobierno para frenar la riqueza generada por el sector privado. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene sus declaraciones, las cuales fueron hechas durante un debate sobre la reforma a la Constitución.
El fundador de la compañía Ópera de la Calle, Ulises Aquino Guerra, calificó al Partido Comunista de selectivo y no incluyente en una intervención en un debate sobre el proyecto de Constitución grabada en un teatro de La Habana y divulgada por Diario de Cuba.
Yo creo que el poder real emana del pueblo.
no del partido. El Partido Comunista de Cuba representa hoy el 0,7% de la población de Cuba y es un partido selectivo, no es un partido incluyente. Y si vamos a tener un solo partido, tiene que ser el más democrático del mundo.
Aquino también abordó el artículo sobre la concentración de la propiedad y la riqueza.
Nuestro propósito fundamental no es luchar contra la riqueza, es luchar contra la pobreza. Y nuestro pueblo está empobrecido, entre otras cosas, por una lucha descarnada contra la riqueza.
El barítono recordó que el principal capital de un país es el trabajo.
Uno tiene derecho total al pluriempleo y a trabajar en todo lo que le pueda aportar a sí mismo y a la sociedad.
En un post en Facebook, Aquino aseguró que sus críticas a las políticas del gobierno cubano las ha hecho desde dentro de Cuba y han sido severas, como refleja su intervención. Pero para el artista eso es un derecho ciudadano, tal y como afirmó a Radio Martín.
Eso es un derecho ciudadano y el motivo de la consulta es, obviamente, que la gente le aporte a la Constitución.
Aquino fue acusado en 2012 de enriquecimiento ilícito, motivo por el que las autoridades decidieron clausurar el cabildo donde se presentaba su ópera de la calle y que funcionaba además como bar y restaurante. Yolanda Huerga, Radio Martín.
El activista cubano Pedro Acosta, residente en La Habana, llama a sus seguidores en las redes sociales a rechazar la existencia de un partido comunista en Cuba. En un post publicado por Acosta en Facebook, sostiene que la incapacidad del régimen cubano es cada vez mayor y señala que la presencia permanente de extensas colas para comprar alimentos es una de las muestras más evidentes. Estas fueron sus declaraciones.
Yo soy promotor de un llamamiento que se le ha hecho a los cubanos, que está en change.org, donde se solicita, o sea, se pide a los cubanos que estén de acuerdo con la eliminación de tres artículos. Hay tres artículos que definen la Constitución de Cuba, que son el 1, el 3 y el 5. Si usted elimina esos tres artículos, estás eliminando el socialismo del país, estás dando pluripartidismo, estás dando otras opciones que son las que en realidad el pueblo necesita, porque, bueno, es un fracaso en todos los sentidos y es el partido y es el sistema, porque ya nosotros llevamos más tiempo de socialismo que de capitalismo y todos los males que tenemos en este momento en Cuba son fruto del sistema y del partido que ha dirigido el país en los últimos casi 60 años, ya el año que viene se cumple 60 años de castrismo y de Partido Comunista en Cuba.
Estados Unidos, a través de lo que ha manifestado en las últimas horas el secretario de Estado Mike Pompeo, ha calificado de perreta, pataleta infantil el comportamiento de Cuba del régimen en esta reunión de la ONU la semana pasada. Carmen María Rodríguez tiene detalles desde Nueva York.
Minutos antes de reunirse en el Departamento de Estado con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo se dirigió a la prensa sobre los sucesos en Naciones Unidas del martes 16 de octubre, que el secretario de Estado Pompeo calificó como la perreta infantil de la actual delegación cubana.
Last week, a delegation of Cuban diplomats threw a childish temper tantrum at a UN-sponsored gathering at the UN.
La semana pasada, una delegación de diplomáticos cubanos le dio una perreta infantil en un evento convocado por Estados Unidos en Naciones Unidas. Se trataba de un encuentro para resaltar la intolerancia del régimen cubano hacia la oposición política y para exponer la situación de los presos políticos cubanos.
En respuesta, he escrito una carta al UN Secretario General Antonio Guterres, requiriendo saber qué medidas la UN va a tomar para
Al respecto, le he escrito una carta al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, para solicitarle saber qué medidas tomará Naciones Unidas para responder a estas acciones y asegurarse que algo así no vuelva a ocurrir. La carta del secretario de Estado Pompeo le sigue a la de la embajadora plenipotenciaria de Estados Unidos, Nikki Haley, en que le comunica a la embajadora al secretario general que Estados Unidos no cubrirá los gastos para restaurar los daños ocasionados por las delegaciones de Cuba y de Bolivia, quienes además de chillar, golpeaban las mesas y butacas del Consejo Económico y Social para hacer más ruido. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y precisamente en Bolivia, Magda González, hermana de una joven que murió por la negligencia de galenos cubanos que le dejaron gas adentro de su cuerpo, lamentó que a los responsables los hayan castigado solamente con detención domiciliaria.
La víctima, Abigail González, fue operada del apéndice en agosto en un nosocomio boliviano atendido por médicos cubanos. Luego falleció y la autopsia reveló que las gasas que le dejaron en su interior provocaron una infección mortal.
La familia presentó una demanda por homicidio culposo contra 5 médicos cubanos cuyos nombres no fueron revelados. 3 de ellos fueron castigados con detención domiciliaria. La víctima era estudiante de cuarto año de contaduría pública en Oruro, Bolivia. Cuba en las redes. El preso político Misael Díaz Paseiro agradece desde la cárcel la campaña en las redes sociales denominada Presos por qué, que inició recientemente el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y Dolidia Darias con la información.
De Estado de los Estados Unidos en su campaña Presos por qué incluyó a Misael Díaz Paseiro del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, quien está confinado en la cárcel conocida por La Pendiente en Santa Clara, Villa Clara. Jorge Luis García Pérez Antunes logró comunicarse vía telefónica con el encarcelado y nos compartió la conversación sostenida con él este 23 de octubre.
Hermano Misael Díaz Paseiro, ¿qué significado tiene para usted como preso político el saber que hace apenas unos días y en la mismísima sede de las Naciones Unidas de Nueva York, el gobierno de los Estados Unidos lanzó una campaña titulada Presos por qué, en la que el Departamento de Estado de los Estados Unidos no solo lo reconoce usted como preso político, sino que además utiliza su caso como referencia de lo que es violación y represión por sus ideas?
Bueno, yo en realidad no encuentro palabras para agradecer y expresar todo lo que me han, todo lo que han contribuido y me han ayudado en mi absurda, cruel y ardua encarcelación injusta. Yo quiero agradecerle a todos mis hermanos de lucha dentro y fuera del país.
La familia del encarcelado ha sufrido represalias por apoyar a Díaz Paseiro. Su esposa y activista Arianna López abrió las puertas de su casa donde sesiona la Academia Julio Machado para realizar un plantón permanente en el que expresan el apoyo a la campaña Presos por qué. Sobre el apoyo de la familia y amigos se expresó Díaz Paseiro.
Yo sé que ellos se mantienen de mi lado y ayudándome completamente en esto, en mi lucha.
En las redes sociales, los activistas del Frente de Resistencia Cívica también realizan acciones de apoyo a la campaña para exigir la libertad de todos los encarcelados en la isla. Idolidia Darias en Radio Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Lo que sucede dentro de Cuba. Hoy en la noticia en perspectiva, la situación con el abasto y la calidad del pan en Nicaro, perteneciente al municipio Mayarí en la provincia de Holguín. Los residentes Rolando López y Kelvin Vega comentan precisamente sobre esta situación. Son los cuentapropistas quienes están cubriendo realmente las necesidades de los residentes. Tomás Cardoso amplía.
En Holguín hay una situación delicadísima en varios municipios. Un activista y un residente de Nicaro nos va a contar la situación que hay en el territorio. Empezamos contigo, Rolando. ¿Qué pasa con el pan en Nicaro?
Es una situación un poco coyuntural, ¿no? Al pueblo tú sabes que no le informan las cosas, ¿no? El pueblo toma y deja. Nosotros estamos presentando con la división de harina en el municipio. La oferta del pan de la reserva, nos llegó un pan aquí contaminado, eso lo denuncié hace ya casi un mes. La situación es verdaderamente crítica con el pan en estos momentos. No hay harina, no sé qué está pasando. Las escuelas no le están dando asignación de pan para la merienda, para los muchachos. En los centros gastronómicos tampoco hay pan. Te digo algo más. Si hay una cosa que estamos viendo en este país, es de los cuentapropistas. Sea lícita, sea ilícita, pero gracias a ellos podemos resolver. Te voy a poner un ejemplo. Yo ahorita me comí una pizza. Y si supuestamente no hay harina para el pan, viene de un particular. De la gestión como la hizo no me interesa, ni eso debe ser una cuestión mía. Quiere decir entonces, ¿qué mecanismo está ocurriendo aquí? Que realmente al pueblo no le llega por una vía legal. Y siempre tiene que ser por una vía legal, pero bueno, gracias a un particular es que estamos sobreviviendo.
Kelvin, ¿cuál es el problema en los últimos días en el pan normado? Se habla de mal olor a cucarachas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la denuncia? ¿Qué está pasando?
es algo deplorable. Que la harina parece que la sacaron de alguna reserva, de algún lugar, algún almacén que ellos tienen para tiempo de guerra, en tiempo de, no sé, y entonces está contaminada con cucaracha. Yo vi una foto donde me mostraba patillas de cucaracha y entonces con polillitas de gorgojo y cosas. Entonces, ¿dónde viene el gran problema? Que aparte de que está contaminado el pan, nadie se hace cargo de nada, nadie se hace responsable de las cosas que están haciendo con el pan. Aparte de que tiene el mal olor a cucaracha, lo elaboran mal. Y los mismos panaderos, nadie los controla. Ellos mismos se encargan de llevarse los aceites, de llevarse las harinas, e incluso la harina de pan bueno, que supuestamente es bastante aceptable cuando está buena, la cogen de esa harina y la llevan para ese es el pan de la población, la llevan para la panadería de pan especial, una panadería donde venden el pan a 3.50 para venderlo a sobreprecio, porque lo compran unos carreteros que llegan allí en la madrugada y cogen ese pan y lo venden a 5 pesos en la calle. Entonces el pan de la población, que supuestamente debe tener 80 gramos, viene como de 50, de 40. Y entonces los de 40, que son que lo que venden los organismos, lo venden de 30 o de 20. Nadie controla eso. Varias personas que se me acercan, conocen que somos defensores de derechos humanos, y hoy mismo más de 3 personas conversaron conmigo y muchos no mandaron a sus hijos a la escuela por la falta de pan, porque no tenían merienda ni nada para poder darle a los niños para que fueran por la mañana, y entonces muchos quejándose que no tienen otra opción. Esto es un lugar donde prácticamente no hay dinero, no hay comida. El tema de la comida, vaya, eso no es ni bueno ni tocar ese tema, porque prácticamente aquí no hay nada.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente Donald Trump se reunirá con su homólogo chino Xi Jinping en Buenos Aires durante la cumbre de líderes del G20 que se celebrará a fines de este mes, confirmó la Casa Blanca.
Lima. La líder opositora peruana Keiko Fujimori pidió al presidente Martín Vizcarra y a las fuerzas políticas de su país el inicio de un diálogo para construir juntos una agenda de reencuentro nacional.
Brasilia. Un juez de la Corte Suprema de Brasil rechazó anular un pedido de la Policía Federal para que el presidente Michel Temer sea imputado por los delitos de corrupción, lavado de dinero y asociación para delinquir. Europa.
Moscú. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, anunció que Washington y Moscú reanudarán la cooperación antiterrorista y reiniciarán las consultas en ese tema a nivel de vicecancilleres.
París. Francia ha impedido la entrada en su territorio de 10.500 inmigrantes irregulares procedentes de España en lo que va de año, un incremento de un 20% con respecto al mismo periodo del 2017.
Roma. El líder de la ultraderechista Liga y ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, afirma que el gobierno italiano no cambiará sus presupuestos para el 2019, a pesar del rechazo de la Comisión Europea. Asia.
Manila. Los sospechosos de tráfico o consumo de drogas muertos en redadas policiales en Filipinas ascendieron a 4.948 hasta septiembre, según los datos oficiales proporcionados en este momento.
Sydney. Australia aumentó de forma progresiva la presencia de buques de su armada en el mar de China Meridional, donde China y otros países de la región se disputan el control de un puñado de islas y atolones.
Tokio. El gobierno de Japón confirma la liberación del periodista Junpei Yasuda, quien se encontraba secuestrado en Siria desde el 2015, probablemente por milicias cercanas a la red terrorista Al-Qaeda. Oriente Medio.
Cisjordania. Un palestino murió en enfrentamientos con soldados israelíes esta madrugada en un pueblo de Tamún, mientras el ejército informó que arrestó a 16 personas en una operación en esa zona.
Jerusalén. El ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, decidió reanudar el suministro de combustible comprado por Qatar para la Franja de Gaza, paralizado hace 2 semanas por incidentes en la zona fronteriza.
Ankara. El presidente de Turquía descarta los esfuerzos de Arabia Saudita para culpar a otros por la muerte del periodista Jamal Khashoggi y demandó a Riad que castigue a los culpables, sean quienes sean. La información del tiempo con Lázaro Domínguez. Lázaro.
Martinecito, el Centro de Huracanes de Miami dio a conocer el desarrollo de una extensa área de nublados con chubascos intensos en la región central del Atlántico, asociados a un amplio centro de bajas presiones ubicado a unos 800 kilómetros al este-nordeste del arco de las Antillas Menores. Aunque este organismo debe moverse al norte durante los próximos días, se espera el desarrollo de una depresión tropical en el curso de este fin de semana, iniciando un movimiento al oeste, rumbo al nordeste del arco de las Antillas Menores. En Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, tendremos esta mañana con muy poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado, con chubascos aislados en zonas del interior. La tarde será calurosa, con máximos entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martinecito, el estado del tiempo.
La Auto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. La Auto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La Auto Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La representante norteamericana en las Naciones Unidas, Nikki Haley, envió una carta al secretario general de esa organización, Antonio Guterres, pidiéndolo que investigue a las delegaciones de Cuba y de Bolivia por las escandalosas interrupciones que ocasionaron el pasado martes 16 en la sede del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, saboteando la iniciativa de Estados Unidos en favor de los presos políticos cubanos. Golpearon los muebles, gritaron con la intención de silenciar las voces del secretario general de la OEA y los que estaban allí, el embajador Almagro, pero más que eso, la representante norteamericana exige que el gobierno cubano pague los destrozos a muebles y mesas ocasionados por la chusma que representa la revolución comunista en las Naciones Unidas. El canal de televisión Fox mostró a los televidentes norteamericanos fotos de los daños y destrozos causados. Estados Unidos paga el 22% del presupuesto del Consejo Económico y Social y no debe pagar por los daños causados por la delegación cubana, dice en su carta a la representante norteamericana. Otra diplomática estadounidense, la señora Cali, comentó que si ese era el comportamiento de los diplomáticos cubanos, ¿cómo sería el de los policías en su trato a la población? Para mí esa actitud de los miembros del Servicio Exterior cubano, la chusma disfrazada de diplomáticos, no me asombra, porque los conozco desde mis años como embajador de Estados Unidos en Ginebra, donde les infligí la más grande derrota diplomática que han sufrido desde la llegada de la mugre al poder en el 1959. Los vi actuar, los vi cómo se comportaban en las calles, en los restaurantes, cuando se iban de turistas a Francia, el primer año. Cuando pedimos investigar la situación de los derechos humanos en la isla, perdimos la votación. La India y Argentina, convertidos en verdaderos tahúres, nos engañaron, hicieron trampas y perdimos por un voto. Los comunistas cubanos llevaron entonces a sus hijos, niños de 7, 9 o 10 años, para que nos enseñaran el dedo del medio burlándose en ese gesto grosero y chusma y nos ofendían a gritos. Por eso lo sucedido en Nueva York el pasado día 6 a mí no me causó sorpresa. Conozco esa chusmería y les recuerdo a mis oyentes que pienso, la mayoría quizás no había nacido todavía, cuando otro chusma comunista ruso, Nikita Khrushchev, también en Naciones Unidas, se quitó el zapato y comenzó a golpear la mesa con el tacón. Dicen que a los que estaban cerca les causó náuseas y fatiga el hedor que despedía el zapato o el pie apestoso del líder comunista. Y hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 6:54, detalles de cómo un observatorio en Alaska se ha convertido en un instrumento científico clave para estudiar el cambio climático, según nos dice Miguel Ángel Rivera.
Brian Thomas es jefe de estación en el puesto científico más al norte de Estados Unidos, el observatorio Barrow. Desde 2015, él y un colega han caminado a través del hielo y la nieve, tomando mediciones de los gases de efecto invernadero en la atmósfera para rastrear cambios diminutos en el clima de la Tierra.
Here we're monitoring for ozone depleting gases.
Aquí estamos monitoreando los gases que agotan la capa de ozono. Estos son compuestos que fueron prohibidos por el protocolo de Montreal, que se firmó a principios de los años 90. Y todas las partes del protocolo de Montreal acordaron no usar más estas sustancias.
Recientemente, Brian también comenzó a controlar la cantidad de metano en el suelo. Se está liberando desde el suelo a medida que las temperaturas crecientes derriten el permafrost de Alaska.
El metano es un gas de efecto invernadero, por lo que existe la preocupación de que eso pueda contribuir al calentamiento de la Tierra. Mi trabajo aquí es tomar las mediciones, como hemos estado haciendo durante 40 años. Las mediciones muestran que el dióxido de carbono, por ejemplo, está aumentando en la atmósfera. Sabemos la física de eso, sabemos lo que eso significa para el ambiente.
Thomas llegó aquí en 2007 desde su ciudad natal de Sacramento, California, pero este es el hogar de su hijo de 4 años, Ellis, quien nació aquí y va a un jardín de infancia de inmersión, donde aprende el idioma local, Inupiaq. Es solo una parte más de la vida para quienes viven y trabajan en la comunidad más al norte de Estados Unidos, en el borde del Océano Ártico.
Hoy miércoles, el segundo encuentro entre los Medias Rojas de Boston y los Dodgers de Los Ángeles. Gremio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El pelotero cubano-americano J.D. Martínez anoche conectó un sencillo, un doble, impulsó dos, anotó una en la victoria de su equipo de los Medias Rojas de Boston con marcador final de 8-4 ante los Dodgers de Los Ángeles en la apertura de la Serie Mundial de la MLB. Las Grandes Ligas. Los números finales, los Dodgers 4-8-0, los Medias Rojas 8 carreras, 11 hits, 0 error. La victoria fue para el pitcher Matt Barnes, 2-0, en tanto Kimbrel lanzó la novena entrada y ponchó a las 12:05 de la madrugada de hoy miércoles al último hombre en el cajón de bateo por los Dodgers, a Turner, quien el partido se fue de 5-3 con una anotada. Por los Dodgers, Kiki Hernández de 4-0 y Yasiel Puig de 3-0. Eduardo Núñez conectó jonrón de 3 carreras en la conclusión de la 7ª entrada por el equipo de los Medias Rojas de Boston. El fracaso fue para el zurdo estadounidense Clayton Kershaw, quien lanzó 4 entradas, le conectaron 7 hits, le anotaron 5 carreras, dio 3 boletos y ponchó a 5 bateadores. Hoy miércoles a las 8:09 p.m, ambos equipos jugarán el segundo partido de la Serie Mundial en Boston, Dodgers contra los Medias Rojas. En la NBA, anoche el quinteto de Denver logró su 4ª victoria consecutiva en la actual temporada en el triunfo de Denver con marcador de 126 cartones por 112 ante Sacramento. Otros 2 equipos invictos también anoche ganaron sus partidos. Detroit con 3-0 le ganó en cerrado partido al Filadelfia 133 por 132. En tanto, New Orleans, también con 3 victorias sin derrota, logró victoria ante los Clippers de Los Ángeles 116 por 109. Hoy miércoles, 11 partidos en la NBA y sobresalen los encuentros entre Cleveland ante Brooklyn, Nueva York frente a Miami Heat, San Antonio contra Indiana y el actual campeón Golden State contra el quinteto de Washington. Y el joven prospecto cubano, el pitcher derecho de La Habana, Sandy Gastón, firmó contrato ayer martes con el equipo de Tampa y recibió como bonificación la suma de $2,600,000. Por último, los equipos Manchester City, Juventus y Bayern de Múnich impusieron la ley del más fuerte ante el equipo de Donetsk, Manchester United y el Atenas respectivamente, mientras que el Real Madrid, aunque se reencontró con el triunfo, lo hizo de forma agónica ante el equipo Victoria Pilsen, al que teóricamente debería haber superado con facilidad en la Champions League de Europa. Mis amigos, les recuerdo de que hoy miércoles a las 8 de la noche estaremos transmitiendo en vivo el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Dodgers de Los Ángeles, después que el Boston debutó con victoria en la Serie Mundial ante los Dodgers 8-4. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El secretario de Estado Mike Pompeo califica de pataleta infantil la conducta de una delegación cubana en la ONU. Ratifican sentencia en Santi Spíritus contra sindicalista independiente. Los venezolanos que han escapado a Perú no quieren caridad, sino una oportunidad para salir adelante. Y el presidente de Turquía demanda un castigo para todos los implicados en la muerte de periodista saudita en Estambul.
Radio Martí Noticias.
Ya estamos dando comienzo a la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6. En el control de audio, Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Waldo Serrano, Alex Rivero y Jorge Martínez. Y ante el micrófono, Ibet Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Aún no hay respuesta por parte de la ONU, en este caso del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a una petición hecha por el gobierno de Estados Unidos en relación al comportamiento de la delegación cubana en la ONU la semana pasada. Mike Pompeo ha calificado esta actitud de pataleta infantil. Estas fueron sus palabras en una conferencia en el Departamento de Estado.
Last week, a delegation of Cuban diplomats threw a childish temper tantrum at a UN-sponsored gathering.
La semana pasada, una delegación de diplomáticos cubanos lanzó una infantil pataleta durante un encuentro en la ONU.
It was a meeting highlighting the Cuban regime's intolerance of political opposition and the plight of political prisoners.
Era una reunión sobre la intolerancia de Cuba hacia la oposición política y también sobre la situación de los presos políticos en Cuba.
In response, I've written a letter to UN Secretary General Antonio Guterres, requesting to know what measures the UN will take to respond to these actions.
En respuesta a esto, he enviado una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para saber qué medidas serán tomadas para responder a esto y también para evitar que acciones similares ocurran de nuevo.
Y el Tribunal Municipal de Trinidad en Santi Spíritus ratificó este martes la sentencia de un año de privación de libertad contra el sindicalista independiente Eduardo Hernández Toledo por el delito de desacato verbal a las figuras de Fidel y Raúl Castro. Así lo denunció la esposa del activista Mayelín Flores desde su vivienda del reparto trinitario Armando Mestre.
El día de la fiesta del CBR, él sin querer rompe las cadenetas del CBR que estaban puestas en el primer piso. Con unas personas del CBR que le empezaron a discutir por él por romper la cadeneta, pero el CBR llama a la policía. Al llegar a la policía, después nos dicen que iba directo a juicio de ahí de la prisión. Pero entonces el policía me dice a mí que él estaba ahí también porque se había manifestado en contra de la figura de Raúl Gil. Decían que la gente del barrio también habían alegado eso. Desde el 27 de septiembre lo detuvieron. El día 4 de octubre me hicieron un juicio. El día 5 se le levantó la prisión. Miembros del año que lo echaron como un desacato, por un desacato verbal. Que el policía, que es el como tal que lo acusa a él, es el que dice que es porque él se refirió en contra de la figura de Raúl Fidel Castro.
Casos de Zika y dengue se reportan en el poblado de Cabezas, en Unión de Reyes, Matanzas. La activista Julia Silvia González, delegada del partido Pedro Luis Boitel en esa localidad, denunció la situación a Radio Martí.
Tenemos un brote de epidemia de Zika y dengue y no hay el medicamento. Estamos hablando del paracetamol en tableta, que es lo único que dicen ellos que se puede tomar, ya que la duralgina, la aspirina, todo eso está contraindicado. No hay ambulancia para transportar las personas. Las personas se están negando a ir para el centro de aislamiento por las malas condiciones. No hay lo que nos indican a comer, que es el hielo, la pata de animal. El pueblo está asustado y aterrado. Vamos por 280 casos en el poblado de Cabeza nada más, pero el paracetamol lo recogieron para los centros de aislamiento y en las farmacias no se encuentra. Quiere decir esto, que al primer síntoma de fiebre tienes que irte para ese lugar. Hay personas que se han negado bajo su responsabilidad por las malas condiciones que tiene el centro de Unión de Reyes y le han puesto multas y todo. Que hay personas allí, familiares de pacientes, que hasta le han tirado fotos a la mesa con una cantidad de mosquitos horribles, personas que no alcanzan mosquiteros, que no tienen ventiladores, que hay que llevarlo también de la casa. Y por esa razón las personas se están negando a ir, se meten debajo de un mosquitero en su casa y no van.
Alarmante realmente la situación que se afronta ahí en el poblado de Cabeza, según el testimonio de la activista Julia Silvia González, con 280 casos de Zika y dengue y con la ausencia del paracetamol en las farmacias. Entre tanto, en Honduras, las autoridades detuvieron a 40 cubanos que viajaban con rumbo a Estados Unidos por haber entrado de forma ilegal a ese país centroamericano.
La detención se registró en el sector de Guasaule, frontera entre Honduras y Nicaragua, según un informe de la policía hondureña.
Los indocumentados fueron requeridos porque su estatus es ilegal en el país centroamericano y su destino final era Estados Unidos, añadió la policía.
Los cubanos, en su mayoría hombres, se mantienen retenidos en las instalaciones que el Instituto Nacional de Migración tiene en Choluteca, donde las autoridades decidirán si serán enviados de regreso a Cuba o se les concederá un permiso para que crucen el territorio nacional. La caravana de migrantes centroamericanos va a continuar su marcha, su avance. Según me informaba nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró, otra saldrá hoy desde El Salvador. Realmente, durante una visita al periódico The Washington Post, el vicepresidente Mike Pence aseguró que el gobierno hondureño le había confirmado que esta caravana que intenta llegar a Estados Unidos ha sido financiada por Venezuela. Tenemos detalles desde Washington en la voz de Natalie Salas Guaitero.
Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, asegura que el mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, le dijo que el grupo de más de 5.000 migrantes que salió de su país hace un poco más de una semana fue organizado por la izquierda hondureña con dinero venezolano.
Lo que el presidente de Honduras me dijo es que esta caravana fue organizada por grupos izquierdistas en Honduras, financiados por Venezuela y enviados al norte para desafiar nuestra soberanía y nuestras fronteras.
Pence señala que trabaja muy de cerca con los gobiernos de Guatemala, Honduras y México para evitar que la caravana llegue a su destino y viole las fronteras estadounidenses, algo que fue ratificado por el secretario de Estado, Mike Pompeo.
La caravana de migrantes está violando las leyes de soberanía y los procedimientos de inmigración de México. El presidente Trump no tolerará que esto suceda. Para aquellos que dicen que esta es una postura dura, no olvidemos que Estados Unidos ha sido una nación históricamente generosa en materia de inmigración.
El vicepresidente afirma además que el tema migratorio es un punto álgido en las próximas elecciones en su país. Considera que muchas de las personas que intentan llegar a Estados Unidos son víctimas de delincuentes o coyotes que toman su dinero y les ofrecen un camino nada seguro.
La única manera de lidiar con esta crisis a largo plazo es haciendo cambios en las leyes, y para ello, los estadounidenses tienen opciones muy claras.
Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, solo en el mes de septiembre, cerca de 17.000 unidades familiares fueron arrestadas al tratar de pasar la frontera de forma ilegal, casi un 30% más que el año pasado para la misma fecha. La mayoría de estas personas provenían de los países del llamado Triángulo Norte. Natalia Salas Guaitero, Washington.
Y por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y ex presidentes latinoamericanos denunciaron en Miami que Venezuela se convirtió en una plataforma para el narcotráfico y que su presidente, Nicolás Maduro, es el sucesor del narco colombiano Pablo Escobar.
En un foro sobre el secuestro de las democracias por el crimen organizado, Almagro dijo que actualmente lo más rentable en Venezuela es lo ilegal, porque la explotación del petróleo y la producción industrial han decaído completamente.
Así se expresó también el exmandatario de Colombia, Andrés Pastrana, al advertir sobre la amenaza regional que representa el triángulo del narcotráfico, que incluye a Venezuela, los carteles mexicanos y los guerrilleros comunistas de la FARC y el Ejército de Liberación Nacional basados, o sea que tienen su base en Venezuela y que quieren convertir a Colombia en un estado narco.
Y la actriz estadounidense y enviada especial de la ONU, Angelina Jolie, dijo este martes que los venezolanos que se encuentran en Perú no quieren caridad, sino una oportunidad para salir adelante tras reunirse con el presidente Martín Vizcarra en el Palacio de Gobierno.
Angelina Jolie visitó Lima el martes como enviada especial de la ONU para conocer de primera mano la situación de los venezolanos que han llegado a Perú huyendo de la crisis económica y política en su país. La actriz estadounidense aseguró que los migrantes no quieren caridad, sino oportunidades para salir adelante.
El mensaje que escuché consistentemente fue: no queríamos irnos, tuvimos que irnos. Tras haber hablado con tanta gente, es claro para mí, muy claro, que eso no fue un desplazamiento por elección. Los venezolanos que conocí no fueron al norte a Estados Unidos, sino que viajaron al sur a Perú. Muchos han ido a Colombia y Ecuador, también países muy generosos en este momento crucial.
Jolie también se reunió con el presidente Martín Vizcarra en el Palacio de Gobierno.
Como es en casi todas las crisis de desplazamientos, a los países que tienen menos recursos se les pide hacer lo más posible. Así que quiero agradecer a la gente de Perú por su muy generosa y resiliente respuesta a esta difícil situación.
Las autoridades estiman que actualmente unos 456.000 venezolanos residen en Perú. Según la ONU, 2,3 millones de venezolanos viven en el exterior, de los cuales 1.900.000 han emigrado desde 2015, cuando empeoró la crisis.
Y la inversión extranjera será clave para que la economía de México pueda crecer al 4% anual, dijo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador durante la reunión cumbre de negocios que concluye concluyó ya en el estado de Jalisco.
Dice López Obrador que si ellos logran concertar programas con el presupuesto y que hay inversión privada nacional y extranjera en proyectos de desarrollo, México podría crecer hasta el 4% promedio anual. Dice que si lo logran, sacan al país del atraso.
El presidente electo afirma que hay condiciones inmejorables para que México crezca, gracias al acuerdo logrado con los Estados Unidos y Canadá para renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
7:12 minutos, caso Khashoggi. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, pidió que haya un castigo para todos los implicados en la muerte del periodista saudí. Ante el grupo parlamentario de su partido, Erdogan también solicitó que los 18 sospechosos saudíes que están detenidos allí en su país sean juzgados en Estambul.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan pidió el martes que haya un castigo para todos los implicados en la muerte del periodista Jamal Khashoggi. Ante el grupo parlamentario de su partido, el mandatario también solicitó que los 18 sospechosos saudíes que están detenidos en su país sean juzgados en Estambul. La conciencia internacional no reposará hasta que las personas implicadas, desde los ejecutantes hasta los que dieron la orden, hayan sido castigados. Erdogan afirmó que el asesinato de Khashoggi fue planeado días antes y exigió saber dónde está el cuerpo del periodista. Además, pidió una comisión de investigación independiente sobre el caso. Como esto es un asesinato político, también pedimos la inclusión de posibles cómplices extranjeros, si los hay. Khashoggi, que cayó en desgracia en su país tras criticar al régimen de Riad, entró en el consulado saudí en Estambul el 2 de octubre para hacer un trámite y nunca salió del edificio. Riad admitió el sábado que el periodista había muerto en el consulado durante una pelea. Y un día después, el ministro saudí de Relaciones Exteriores calificó su muerte de asesinato y aseguró que había sido el resultado de una operación no autorizada por el poder.
Y el mayor tráfico ilegal de drogas que entra a Europa, procedente de América Latina, lo hace por la ciudad holandesa de Rotterdam, donde las mafias amenazan y sobornan a sus anchas a funcionarios del puerto holandés.
El alcalde de Rotterdam explicó a EFE que los narcóticos proceden principalmente de Colombia, Bolivia y Perú, y que un kilo de cocaína tiene un valor de unos 25.000 euros cuando llega al puerto de Rotterdam, una cantidad que se multiplica con la venta en la calle.
Y se vislumbra en el horizonte una posible reunión el año que viene entre Donald Trump y Vladimir Putin. Dice Moscú que está dispuesto a reunirse, que Putin está dispuesto a reunirse. De momento, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, ha dicho en Moscú que su homólogo, es decir, le dijo a Putin que su homólogo Trump decidió retirarse del tratado nuclear porque Rusia ha estado violando el acuerdo desde el año 2013.
Bolton también comentó que Trump está dispuesto a reunirse con Putin en París el 11 de noviembre, en medio de las actividades de conmemoración del centenario del armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial.
Son las 7:15 minutos. Hoy en el tema del día tenemos la intervención del académico José Acel. Precisamente Acel, con Acel estaremos conversando acerca de esta situación bochornosa que se presentó la semana pasada en la ONU, cuando la delegación cubana supuestamente protestó. Ellos dicen que protestan, pero ellos formaron allí un acto de chusmería diplomática cuando el secretario general de la OEA, Luis Almagro, estaba dando a conocer detalles acerca de la campaña promovida por Estados Unidos en relación con los presos políticos en Cuba. Acel, buenos días.
Buenos días, Rafael.
Bien, la primera pregunta, ¿cree usted que hay alguna respuesta por parte de la ONU, del secretario general de la ONU, Antonio Guterres?
Yo sospecho que algún tipo de procedimiento se puede implementar con respecto a ese comportamiento, pero francamente a mí me preocupa mucho eso, no solo por lo que representa, sino, bueno, representa obviamente, ese es el hombre nuevo, ¿no? Después de 60 años de vivir bajo un sistema totalitario, ahí estamos viendo exactamente ese hombre nuevo que estaba supuesto a desarrollar la revolución. Pero es triste ver que de una Cuba que fue un país elegante, con una cultura bastante desarrollada y demás, a lo que ha llegado esa sociedad y el daño antropológico que ha ocurrido en estas décadas. Y para mí lo que más me preocupa es que pagan justos por pecadores. Nosotros, que conocemos íntimamente esto, pues nos damos cuenta que esos son los cubanos que vienen de ese régimen y que responden a ese régimen. Pero para la población norteamericana y para la población mundial, ese es el comportamiento de los cubanos. Ahí pagamos justo por pecadores. El norteamericano de Montana no va a decir esos son los cubanos que vienen de Cuba de parte del gobierno. Va a decir ese es un comportamiento de los cubanos. Es decir, que a mí me entristece y me preocupa que todos vamos a ser tachados con esa misma seña.
Sí, pero para, como dice usted, para nosotros que conocemos bien esta situación, sin lugar a dudas no fue una actitud espontánea, esto fue una orden dada desde La Habana. Y me llama la atención el hecho de que el gobierno insista en repetidas ocasiones en esa especie de arrogancia diplomática como para demostrar que ellos no le tienen miedo a las críticas y que pasan por encima de ellas.
No, sin duda, y como tú dices, una arrogancia diplomática, pero que esa arrogancia viene en parte de una cultura que se ha creado en estos años, una cultura de actos de repudio y demás. Esto lo podemos ver como un acto de repudio en las Naciones Unidas, algo inesperado, ¿no? Pero es preocupante, porque de aquí a 5 años la impresión que queda es que ese es el comportamiento de los cubanos. Uh-huh. Y ahí nos tachan a nosotros con la misma categorización que van a hacer.
O sea, que pudiera esperarse, quizás, en el mejor de los casos, que estos diplomáticos sean expulsados, pero vienen otros que vienen de allí mismo.
Y vienen con el mismo entrenamiento y vienen con las mismas instrucciones. Así que yo no creo que eso va a ocasionarles a ellos ningún problema. Claro. Eso es parte del modus operandi del sistema. De nuevo, yo creo que el mejor paralelo es con los actos de repudio. Esa es la posición de ellos con cualquier persona que no esté de acuerdo con su ideología y con su manera de pensar.
Bien, muchísimas gracias, José Acel, académico residente aquí en Miami, por esta intervención acerca de la actitud de los diplomáticos cubanos en la ONU la semana pasada.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A las 7:20 minutos regresa Lázaro Domínguez con la información del tiempo. Lázaro, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Martínezito, nos vamos al Caribe. Una onda tropical bien estructurada sobre el mar Caribe Central se extiende esta mañana desde el sur de la Española hasta las costas de Colombia. Esta onda no está mostrando una actividad convectiva significativa, sin embargo, se han estado desarrollando fuertes tormentas eléctricas en el norte de Colombia, pero se espera que esta onda tropical se debilite en las próximas 24 horas. Sobre Cuba dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, esta mañana con poca nubosidad y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos aislados en zonas del interior. Será calurosa la tarde con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínezito, el estado del tiempo.
Son las 7:21 minutos. Vamos ahora al segmento que tiene, como habitualmente aquí en Radio Martín Noticias a las 6, Exilda Arjona. Bueno, son dos segmentos, uno coordenadas, el otro voces visibles. Pero en coordenadas vamos a situarnos dónde, con quién, buenos días.
¿Y con cuánto?
Eso es importantísimo.
Eso es muy importante también. Muy buenos días a ustedes, muy buenos días a todos los oyentes del noticiero de las 6 de la mañana.
Va de acuerdo con el número de bocadillos.
Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar un poco de envejecimiento. Y bueno, últimamente les ha ido muchas listas de que se están haciendo cuando se está acabando casi el año, porque ya estamos casi ahí. Uh-huh. Pues comienzan a hacerse muchas listas de países donde más se envejece, países donde se vive más feliz. Bueno, hoy vamos a hablar de cuáles son los mejores países para envejecer, para ponernos viejitos. Por aquí hay que
decir, tomar nota.
Hay gente que se está poniendo viejita.
Países que más acogedores para
los mejores países que tienen como prioridad la vida de los ancianos, una vida segura, una vida asequible, con buenos salarios de jubilación, y desgraciadamente Cuba no está en esta lista.
No.
Suecia, Noruega y Japón lideran esta encuesta que se hizo con 91 países por la organización HealthEdge Internacional, coincidiendo con el Día Internacional de la Tercera Edad, de las personas de tercera edad, que se hace el 1 de octubre todos los años. Y España ocupa el puesto 22, Israel, Chile y Eslovenia se situaron en los primeros lugares, en los top 20 de países donde se puede envejecer ahí calmadamente.
O sea que Chile es el único país latinoamericano que aparece.
Que aparece en los primeros 20. En el survey se analizaron aspectos como la participación de los mayores en la sociedad, esas personas que todavía, a pesar de haberse retirado, pues están imbuidos en el mundo y siguen aportando a la comunidad la adecuación de los entornos, la seguridad de los ingresos, que es tan importante después que las personas nos retiremos, tener un fondo, no musical, sino un fondo monetario para poder seguir viviendo, empleo y educación, porque también hay quien se retira, pero sigue pues en un puesto que le da un poquitico más de dinero. Estos factores hacen que la India, Indonesia, Malasia, México, Rusia y Turquía sean los que están experimentando más rápidamente el envejecimiento de la población. El estudio pues comparó la vida de los mayores en diferentes países para ayudar a solventar algunos problemas que surgen con esto. Hoy el número de personas mayores de 60 años supera al de los menores de 5 a nivel mundial. Y vamos a caer en Cuba. El 20% de la población cubana tiene 60 años o más. Estos son datos que ha publicado la prensa oficialista. No se han escondido y están alarmados porque aquí hablamos que las mujeres no quieren parir. Entonces la población pues está envejeciendo poco a poco. Hay un impacto grande, entonces va a haber un impacto grande en la fuerza productiva y los recursos destinados a la seguridad social. Entre comillas, en Cuba, porque lo que gana un jubilado en Cuba no da para nada. Territorialmente hablando, todas las provincias del país tienen tasas de vejez por encima del 15%, pero Guantánamo y la Isla de la Juventud son los territorios mayores donde hay mayor incidencia de vejez. Y bueno, la División de Población de las Naciones Unidas estimó que Barbados y la mayor isla de las Antillas, que es Cuba, serán los países más envejecidos de América Latina y el Caribe en la perspectiva inmediata.
Sí, según tengo entendido, ya para el 2024 Cuba se convierte en el país de América Latina con más envejecidos.
Así mismo, y el 2050 dicen que la población mundial pues va a estar mucho más envejecida.
Allá, qué buen tema,
Allá los que se vayan a poner viejos, porque hay un tema muy conocido en Cuba que dice joven ha de ser quien lo quiera ser.
Por ejemplo, gracias. Joan, que cumple años hoy.
Poniendo viejito, por eso este tema está ahí.
¿Qué?
Fresca y lozana la piel, ardorosa la voz. Joven es todo el que sea capaz de soñar y de hacer. Todo el que siente el inquieto afán de vivir. Si el jardinero lo cuida con celo y amor, siempre tendrá una flor del añejo jardín. Joven ha de ser quien lo quiera ser por su propia voluntad.
Si en el corazón vibra la emoción, llegará el fin.
Sí, señor.
Joven ha de ser quien lo quiera ser, por eso nuestro comentarista deportivo Edemio Nava se mantiene así, joven, lozano. Detalles de lo que pasó anoche en las Grandes Ligas con él.
Muchas gracias, saludos amigos. Hoy miércoles a las 12 y 5 de la madrugada, hora de Cuba, el equipo de los Medias Rojas de Boston debutó con victoria en la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol en el éxito de los Medias Rojas ante los Dodgers de Los Ángeles con marcador final de 8-4. Y los peloteros latinos volvieron a sobresalir, sobre todo en el aspecto ofensivo. Por los Medias Rojas, al dominicano Eduardo Núñez conectó un jonrón en la parte final de la séptima entrada para aportar 3 carreras en la causa del equipo de los Medias Rojas de Boston. Otro latino, el cubano-americano J.D. Martínez, en este partido, muy bien, conectó un sencillo, un doble, impulsó 2 y anotó una carrera, mientras que Andrew Benintendi se fue de 5-4 con una impulsada y 3 anotadas. Por los Dodgers, el habanero Yohanny Grandal recibió un boleto. El cubano boricua Kiki Hernández de 4-0 y el cienfueguero Yasiel Puig de 3-0. La victoria fue para el pitcher relevista Matt Barnes, 2-0 en esta postemporada. En tanto, Kimbrel ponchó al último bateador al cual se enfrentó a Turner a las 12:05 de la noche por la vía del ponche. La derrota para el zurdo Clayton Kershaw, ahora en esta postemporada, con 2 éxitos e igual cantidad de derrotas. Clayton lanzó 4 entradas, le conectaron 7 hits, le anotaron 5 carreras, dio 3 boletos y ponchó a 5 bateadores. El abridor Chris Sale, el zurdo por los Medias Rojas, lanzó hasta el cuarto inning, le conectaron 5 hits, le anotaron 3 carreras, dio 2 boletos y ponchó a un total de 7 bateadores. Hoy miércoles a las 8:09 estaremos transmitiendo aquí en nuestra emisora el segundo juego de la Serie Mundial entre los Medias Rojas Home Club contra los Dodgers de Los Ángeles. Así que reitero, el Boston ganó 8-4 en la apertura del Clásico de Octubre. Y Mark Tompkins, periodista del diario Tampa Bay Times, reportó ayer martes que el equipo de Tampa firmó al joven prospecto, el pitcher derecho cubano Sandy Gastón, por la suma de $2,600,000. El equipo de los Marlins estuvo interesado en contratar a Gastón, pero no pudo firmar al pitcher de La Habana debido a que invirtieron más de $6,000,000 en la contratación de los hermanos Mesa, Víctor y Víctor Mesa Jr., quienes firmaron su contrato con los Marlins este último lunes en horas de la mañana. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 7:30. El Departamento de Estado de Estados Unidos se preocupa por la situación de otro preso político cubano. Los detalles en breve. Aquí seguimos. Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, en la sala de redacción Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero. Y en la presentación de las informaciones, Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Comenzamos ya. La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado denunció en las últimas horas la detención violenta del opositor cubano Yanier Suárez Tamayo como parte de la campaña Presos por qué, a favor de los presos políticos en la isla.
Suárez Tamayo, de 34 años de edad, fue golpeado y arrestado cuando se quejó y protestó contra la venta de picadillo en mal estado en un establecimiento estatal.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, fue acusado oficialmente de desacato, por lo que todo indica que el gobierno castigó a Yanier por sus opiniones disidentes, subraya el Departamento de Estado en un mensaje de la campaña publicado en Twitter.
Y como ya ocurre todos los fines de semana, la activista Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco, fue detenida por más de 24 horas, esta vez en la unidad de policía del Cotorro, allí en La Habana. Fue liberada la noche del lunes y Soler denuncia a Radio Martí lo que está ocurriendo durante estos arrestos.
Me liberaron sobre las 8:40 de la noche, aún sin decirme por qué. Me dejaron cerca de mi casa allá en Alamar, en la unidad de policía en Cotorro, donde ya hace casi más de un año me llevan esta unidad. Aquí en La Habana, la única que estuvo detenida 29 horas fui yo. Y en el caso de Guantánamo tenemos a Celina Claro Osorio, de que ella fue detenida por 24 horas. Y quiero hacer énfasis en 3 damas de blanco en la provincia de Matanzas, delegación de Matanzas, en Colón Matanzas, Tania Echevarría, Caridad Burunate y Asunción Carrillo Hernández, donde fueron amenazadas por agentes del Departamento de Seguridad del Estado de la sección 21, que solamente le quedan 6 meses a ellos para acabar la delegación de la Dama de Blanco en Matanzas, y que a partir de este domingo, cuando salgan, van a ser detenidas por 92 horas y también van a ponerle multa de $300 CUP, moneda nacional.
varios expresidentes del hemisferio occidental, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, también participaron en Miami en un foro denominado ¿Están las democracias latinoamericanas secuestradas por el crimen organizado? En el encuentro salió a relucir la situación que afrontan los pueblos de Venezuela, Nicaragua, también la situación de Colombia, el narcotráfico y cómo en Cuba está el cáncer. Tomás Regalado asistió al encuentro y tiene la información.
Varios expresidentes, entre ellos Andrés Pastrana de Colombia y Jorge Tuto Quiroga de Bolivia, se reunieron en el Miami-Dade College por tercer año consecutivo para discutir la situación actual en América Latina. Nelson Meserane, propietario del Diario de las Américas y coorganizador del evento, habló sobre la importancia de la cita.
No creo que pueda haber más diagnóstico que el que todos conocemos y que veas la lista de muertos, de torturados.
Por su parte, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, habló sobre cómo sería el día en el que no existan dictaduras en América Latina.
Si salimos del narcodictador y si salimos de ese estado narco, vamos a tener un final feliz. Y yo creo que muy pronto va a suceder, porque yo creo que el mundo va a tener que tendernos la mano.
El expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, se refirió a la ayuda internacional que recibe el pueblo venezolano y la necesidad de que los países miembros de la OEA apliquen la Carta Democrática.
El paso de inmediato es que tenemos que seguir luchando porque se le aplique la Carta Democrática Interamericana a Venezuela. Creo que esa lucha es una lucha que se viene dando con mucha fuerza con el liderazgo del secretario Almagro.
Entre los invitados especiales se encontraba el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien habló con Televisión Martín sobre la injerencia de Cuba en Venezuela.
Hemos explicado también cómo técnicas, conocimiento, gerenciamiento y aplicación cubana, por ejemplo, en tareas represivas, en tareas de inteligencia dentro del ejército, en tortura, son actividades directamente, si en otras áreas represivas, son actividades claras de Cuba en Venezuela.
Tomás Regalado, Televisión Martín.
Y una nueva obra, Havana Music Hall, retrata el fracaso del castrismo. Los personajes protagónicos ven disiparse sus sueños con la llegada al poder de Fidel Castro. Roxana Romero entrevista a su directora y a la actriz principal en la ciudad de Miami.
The Girls of El Tropicana.
El año es 1959 y el día 31 de diciembre, Rolando y Ramona Calderón, al borde de lanzar una carrera musical prometedora en el famoso Tropicana, son forzados a cumplir con los pedidos de un régimen que les impide la expresión libre, poniendo fin a sus planes de estrellato. Para la directora y coreógrafa María Torres, esta obra sirve como homenaje a todos aquellos cubanos que sobreviven a pesar de los obstáculos que enfrentan.
Esta historia representa el amor y la pasión y el sacrificio que todos los días hacen los cubanos que están allá y los músicos especialmente.
Su sonrisa le dio ritmo de alegría.
La obra bilingüe es una ventana del sufrimiento de esta familia y de los impedimentos a los músicos, en particular a los que decidieron permanecer en la isla, que se vieron con las manos atadas al no poder tocar libremente música en su país. La dominicana Linedi Genao, que protagoniza el papel de la joven Ramona, afirma que este musical toca temas universales y a la vez captura el dolor y la alegría contra todo.
Es una historia de todos los latinos y cómo se siente irse de su país y dejar todo, o como que el gobierno le quite todo.
Havana Music Hall se presentará en Miami hasta el 18 de noviembre. Roxana Romero, Televisión Martí.
7:37 minutos. Más de 500,000 de personas intentaron entrar en Estados Unidos sin documentos migratorios en el año fiscal que terminó el 30 de septiembre, un aumento de 105,000 en comparación con el año fiscal anterior. Desde Washington, Tony Cano informa por qué las autoridades están hablando de una crisis migratoria sin precedentes.
El número de familias que cruzaron ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México alcanzó un nivel de crisis en septiembre, dijo este martes un funcionario del gobierno de Estados Unidos. La patrulla fronteriza detuvo a 16,658 personas que llegaron al país como familias el mes pasado. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que durante el año fiscal, que terminó el 30 de septiembre, un total de 521,090 personas sin documentos de inmigración fueron detenidas o bloqueadas en la frontera de Estados Unidos con México.
Esto representa un aumento de más de 105.000 comparado con el año anterior. El reporte señala que quienes llegan como miembros de familias muchas veces solicitan asilo en los Estados Unidos debido a la violencia en sus países de origen y que el número de menores no acompañados ha aumentado cerca del 40%. Hablando bajo condición de anonimato, un alto funcionario dijo que se trata de una crisis fronteriza que no tiene precedentes en la historia. El funcionario dijo que las leyes destinadas a proteger los derechos y la seguridad de las personas que cruzan la frontera también hacen que sea imposible devolver a esas personas a sus países de origen y obligar al gobierno a procesar sus solicitudes de asilo y liberarlas en territorio estadounidense. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y una comisión de la Unión Interparlamentaria Mundial visitará Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, informa Adriana Núñez Rabascal.
La diputada a la constituyente chavista Tania Díaz confirmó que un grupo de miembros de la Unión Interparlamentaria Mundial realizará una visita a Venezuela con el aval del presidente Nicolás Maduro. Detalló que la delegación estará conformada por legisladores de diferentes tendencias políticas.
Mejor manera que se puede contrarrestar la cantera de mentiras que ha venido a poner aquí la derecha venezolana ante la Unión Interparlamentaria Mundial. Es una versión completamente distorsionada del país.
Por su parte, la diputada opositora Delsa Solórzano pidió al organismo verificar las condiciones de reclusión del legislador Juan Requesens, quien permanece en prisión, acusado de ser partícipe de un plan para asesinar al presidente venezolano.
Así como para verificar la situación en la que se encuentra el Parlamento venezolano. Se encuentran igualmente altamente preocupados por el tema del acoso económico que hoy sufre el Parlamento venezolano. Porque en efecto no solamente se trata de la falta de salarios de los parlamentarios, que es un escándalo en el mundo, sino principalísimamente de la situación económica en la que se encuentran los empleados de la Asamblea Nacional.
La Unión Interparlamentaria Mundial se pronunció el mes pasado en un comunicado en el que expresaron su inquietud por el tratamiento que reciben los diputados durante su detención y por lo que califican como irrespeto a su inmunidad. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
Aumenta dramáticamente el número de muertos en Nicaragua. La Iglesia Católica afirma que el poder no debe aplastar, sino servir al pueblo. Jorge Orellana nos informa.
El poder de la Iglesia es servir. Vivimos en un mundo de poder, como un dominio que aplasta muchas veces a los demás. El poder no significa aplastar a los desvalidos, dijo el cardenal Leopoldo Brenes, mientras Monseñor Miguel Mántica, sobre las muertes desde abril en Nicaragua, señaló que hay que reparar el mal recibido que los crímenes han dejado en la crisis de Nicaragua y que los mismos deberán ser investigados por una comisión de la verdad que conlleve a la aplicación de la justicia. A su vez, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos elevó a 528 el número de personas muertas durante la crisis sociopolítica de Nicaragua. La organización resaltó que las personas perdieron la vida en protestas cívicas como un derecho humano. Así lo dijo desde Costa Rica, donde recibió asilo político, el secretario ejecutivo de la Asociación Nacional Pro Derechos Humanos de Nicaragua, Álvaro Leiva.
Nosotros como organismo de derechos humanos, en el ejercicio de nuestra función humanitaria de promover y defender los derechos humanos de todos los nicaragüenses sin excepción, nos sentimos profundamente preocupados por la profunda crisis de violación a los derechos humanos que existe actualmente en el Estado nicaragüense por parte de un gobierno que hasta el día de hoy no demuestra una voluntad política de mejorar la radiografía de los derechos humanos hacia los nicaragüenses.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El gobierno de Ecuador no planea interceder más por el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quien se encuentra refugiado desde hace 6 años en su embajada en Londres. Así lo afirmó el canciller ecuatoriano José Valencia.
Valencia indicó que después que Assange presentara una demanda contra Ecuador, por la imposición de un reglamento de convivencia que él asegura vulnera sus derechos humanos. La única responsabilidad de Quito es cuidar por su integridad.
Assange buscó refugio en la Embajada de Ecuador en Londres para evitar acusaciones por la presunta violación de dos mujeres en Suecia, cuyas autoridades judiciales se desecharon tras una investigación. Pero él tiene que enfrentar cargos en Reino Unido por incumplir las condiciones de una fianza.
Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Tarde caldeada con las comunicaciones dentro de la isla. Mi colega.
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 7:44, es la última intervención en Radio Martí Noticias a las 6 de Lázaro Domínguez con el pronóstico del tiempo. Lázaro, cuando quieras.
Gracias, Martínez Sixto. El frente estacionario de la región central de las Bahamas se extiende sobre las aguas del estrecho de la Florida, muy cerca de la zona de los Cayos, y penetra las aguas del Golfo de México hasta un centro de bajas presiones sobre las costas de la Luisiana. Desde aquí se extiende un nuevo frente frío hacia el sur que llega hasta la zona del Golfo de Campeche. Este centro de bajas presiones será arrastrado sobre los estados de la costa del Golfo en el curso de esta semana con un débil frente frío que se acercará al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en el curso de este fin de semana. Para Cuba sigue el dominio de las altas presiones del Atlántico, magníficas condiciones del tiempo, poca nubosidad en la mañana y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos aislados en zonas del interior. Será una tarde calurosa con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 20 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Dormir en exceso, más de 9 horas, por ejemplo, tiene efectos negativos. Así nos lo dice Lucy García.
Gracias. Dormir es una necesidad biológica imprescindible. Durante ese tiempo tu cuerpo repone energías y tu cerebro reorganiza toda la información del día, consolidando los recuerdos más relevantes. El sueño consta de diferentes fases. Estas fases forman un ciclo que se va sucediendo a lo largo de la noche, cada una con distintas características. Los expertos recomiendan entre 7 y 8 horas diarias de sueño. Interrumpir este proceso, ya sea voluntariamente por motivos laborales, sociales o de ocio, o involuntariamente por situaciones como el insomnio, puede suponer que el cuerpo y la mente no descansen lo suficiente para reponerse. ¿Pero qué ocurre cuando dormimos más de 8 horas? ¿Se puede hablar de un exceso de sueño y los efectos que tiene? Nos engaña un primer razonamiento. Pues casi todos pensamos si dormimos más horas, pues habremos descansado, cuantas más mejor. Pero sin embargo, al igual que no dormir lo suficiente, dormir en exceso más de 9 o 10 horas diarias también se revela como no saludable. Las personas que duermen más horas de lo normal tienen alterada su capacidad cognitiva, envejece también su cerebro y puede favorecer al deterioro mental. Genera más soñoliencia o le podríamos llamar también resaca. Dormir en exceso tiende a generar aún más soñoliencia y un ligero estado de confusión. Aumenta también la probabilidad de derrame cerebral. Dormir demasiado también afecta al metabolismo y al sistema endocrino, que es el responsable de liberar las hormonas para regular muchas funciones del cuerpo. Aumenta la probabilidad de padecer de depresión. Se ha observado que a nivel general las personas que duermen excesivamente tienen un peor estado de salud y una menor esperanza de vida que aquellas que duermen entre 7 y 8 horas diarias. Gracias.
Han presentado en Madrid el último diario del escritor portugués José Saramago, el único premio Nobel que la Academia Sueca ha concedido a ese país. Roberto Bermúdez nos habla de ello.
El cuaderno del año del Nobel, presentado ayer en Madrid, es el último diario inédito hasta ahora del difunto José Saramago, un libro especial que recoge pensamientos y algunas escenas cotidianas del escritor portugués, quien ganara el premio Nobel en 1998, no le cambió, según su viuda Pilar del Río. En la presentación del libro, del Río explica que todavía se le pone la piel de gallina cuando recuerda cómo el pasado mes de febrero encontró fortuitamente en el ordenador del literato un sexto cuaderno de sus diarios, un texto entrañable, lúcido e inteligente, que publica en español la editorial Alfaguara, simultáneamente a su salida en portugués. Era el último de sus diarios personales en el que hablaba de sus vivencias en el año que le concedieron el Nobel de Literatura y que, aunque el propio autor había anunciado que pronto vería la luz, quedó olvidado tras cambiar de ordenador. En 2001, en el epílogo de la edición de los cuadernos de Lanzarote, Saramago había anunciado que pronto se publicaría un sexto cuaderno que permanecía oculto en su ordenador y que acogía, según el autor, las ideas, los hechos y también las emociones de 1998. Los textos comienzan el 1 de enero de aquel año y finalizan con dos entradas en 1999. Estructurado en dos partes y prologado por Pilar del Río, presidenta de la Fundación José Saramago, el diario muestra al autor preocupado por la corrupción política, la decadencia de las instituciones europeas, la situación de los desfavorecidos, su relación con la literatura y las cartas de sus lectores. En esta obra, dijo la editora Pilar Reyes, se muestra a un Saramago visionario de la actualidad, pues parece que está hablando para hoy, dijo. El premio Nobel de Literatura dio más visibilidad a Saramago, pero no modificó sus principios, ni su forma de pensar, ni sus criterios ideológicos. Nunca se situó en la élite, sino donde estamos el resto de la gente, aseguró Del Río. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Son las 7:50 minutos. De nuevo, Exilda Arjona. Buenos días, Exilda.
Buenos días, gracias por la bienvenida. Buenos días de nuevo a todos los oyentes del noticiero. Y bueno, vamos a seguir en la cola un poco a Roberto Bermúdez, a mi colega Roberto Bermúdez. Vamos a hablar un poco de libros, pero vamos a ver qué sucede cuando una mujer envía su novela a los agentes literarios bajo un seudónimo masculino. Vamos a hablar de todo esto. Mira, a lo largo de la historia, las mujeres que escriben muchas veces han tenido que publicar bajo seudónimos masculinos. Uh-huh. Y tiene que ver con la época, con los prejuicios, pero que en estos tiempos todavía algunas mujeres tengan que usar seudónimos para darse a conocer en la literatura, en el mundo de la literatura, pues es bastante complicado. Es una escritora británica que se llama Catherine Nichols y presentó las primeras páginas de su novela a 50 agentes literarios con su propio nombre y posteriormente hizo lo mismo usando una forma masculina. ¿Cuál de las dos maneras recibió la respuesta más positiva?
Bueno, yo pienso que eso va acorde con el contenido del libro, ¿no?
Después de enviar, no tiene. Yo pienso que no debe ser con el contenido del libro. Uh-huh. Por ejemplo, J.K. Rowling, la famosa escritora, sí, de Harry Potter y toda la saga de los libros, después tuvo que escribir un libro que no tenía nada que ver con Harry Potter bajo un seudónimo masculino. Cuando se descubrió que era ella, pues comenzó el escándalo, pero ella lo que quiso fue desligar. Y lo que pasó es que los críticos se preguntaron, ¿por qué si fuiste tan famosa con este libro, con tu nombre, J.K., ¿por qué entonces no poner quizás tu nombre completo? ¿Y por qué utilizar un nombre masculino para lanzar esta nueva novela que no tenía nada que ver con Harry Potter? Es complicado, pero bueno.
¿Y esta señora Catherine?
Catherine envió las primeras páginas de su novela, como les dije, a más de 50 agentes literarios y solo obtuvo dos de ellos la petición con su propio nombre. Sin embargo, utilizó el seudónimo masculino de George y la escritora Nobel tuvo más éxito. 17 agentes le expresaron el deseo de querer leer la novela completa. A lo largo de los tiempos ha pasado esto. Incluso una vez el mismo agente que rechazó el manuscrito como mujer le pidió a George que le enviara la novela entera, sin saber que era ella. Fíjate qué interesante. Los resultados de este pequeño experimento revelan que el problema de género sigue siendo una realidad en el mundo literario.
¿Cómo no?
Los hombres siguen dominando tanto la crítica literaria como la propia literatura. Hay una organización que se llama Vida, que busca llamar la atención de la crítica sobre la escritura de las mujeres y hace unos años sacó
un artículo donde daba a conocer que solo el 27% de los autores que recogió una prestigiosa revista literaria semanal de Reino Unido eran mujeres, solo el 27%. Al mismo tiempo, como les dije, el caso de Catherine Nichols no supone nada nuevo. Numerosas escritoras ocultaron y ocultan sus nombres a la hora de escribir. Mary Ann Evans, si yo les digo esto, nadie me va a decir quién es, porque ¿cómo la conocimos? Como George Eliot. Y escribió un estudio en la vida de provincias y escribió muchísimos libros. George Eliot era una mujer, Mary Ann Evans, Joanne Rowling, J.K. Rowling, después escribió Robert Galbraith. Así que nada, y mira, ella misma mandó a 12 casas editoriales Harry Potter. Ninguna lo aceptó. Al final solo pudo lograrla en uno. Y ahí está el éxito.
Oye, Exilda. Te lo digo sinceramente, como aprendemos contigo, de verdad.
Ay, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Anoche ganaron los Medias Rojas de Boston frente a los Dodgers. Hoy miércoles, el segundo encuentro. Edemio Navas amplía.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pelotero cubano-americano J.D. Martínez anoche conectó un sencillo, un doble, impulsó dos, anotó una en la victoria de su equipo de los Medias Rojas de Boston con marcador final de 8-4 ante los Dodgers de Los Ángeles en la apertura de la Serie Mundial de la MLB, las Grandes Ligas. Los números finales, los Dodgers 4-8-0, los Medias Rojas 8-11, 0 error. La victoria fue para el pitcher Matt Barnes, 2-0, en tanto Kimbrel lanzó la novena entrada y ponchó a las 12:05 de la madrugada de hoy miércoles al último hombre en el cajón de bateo por los Dodgers, a Turner, quien el partido se fue de 5-3 con una anotada. Por los Dodgers, Kiki Hernández de 4-0 y Yasiel Puig de 3-0. Eduardo Núñez conectó jonrón de 3 carreras en la conclusión de la séptima entrada por el equipo de los Medias Rojas de Boston. El fracaso fue para el zurdo estadounidense Clayton Kershaw, quien lanzó 4 entradas, le conectaron 7 hits, le anotaron 5 carreras, dio 3 boletos y ponchó a 5 bateadores. Hoy miércoles a las 8:09 p.m, ambos equipos jugarán el segundo partido de la Serie Mundial en Boston, Dodgers contra los Medias Rojas. En la NBA, anoche el quinteto de Denver logró su 4ª victoria consecutiva en la actual temporada en el triunfo de Denver con marcador de 126 cartones por 112 ante Sacramento. Otros 2 equipos invictos también anoche ganaron sus partidos. Detroit con 3-0 le ganó en cerrado partido al Filadelfia 133 por 132. En tanto, New Orleans, también con 3 victorias sin derrota, logró victoria ante los Clippers de Los Ángeles 116 por 109. Hoy miércoles, 11 partidos en la NBA y sobresalen los encuentros entre Cleveland ante Brooklyn, Nueva York frente a Miami Heat, San Antonio contra Indiana y el actual campeón Golden State contra el quinteto de Washington. Y el joven prospecto cubano, el pitcher derecho de La Habana, Sandy Gastón, firmó contrato ayer martes con el equipo de Tampa y recibió como bonificación la suma de $2,600,000. Por último, los equipos Manchester City, Juventus y Bayern de Múnich impusieron la ley del más fuerte ante el equipo de Donetsk, Manchester United y el Atenas respectivamente, mientras que el Real Madrid, aunque se reencontró con el triunfo, lo hizo de forma agónica ante el equipo Victoria Pilsen, al que teóricamente debería haber superado con facilidad en la Champions League de Europa. Mis amigos, les recuerdo de que hoy miércoles a las 8:00 p.m. estaremos transmitiendo en vivo el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Dodgers de Los Ángeles, después que el Boston debutó con victoria en la Serie Mundial ante los Dodgers 8-4. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ya en el cierre destacamos en titulares las principales informaciones.
Cámaras de celulares captan casos de abuso policial en Cuba.
Cubanos varados en Trinidad y Tobago afirman que Agencia para Refugiados ya no los ayuda.
El secretario de Estado Mike Pompeo califica de pataleta infantil la conducta de la delegación cubana en la ONU.
El vicepresidente Mike Pence dice que Venezuela financia caravana de migrantes que marcha hacia Estados Unidos.
Un panel en Miami discutió el peligro que representa el gobierno socialista de Venezuela para el país del hemisferio.
Y el presidente turco demanda un castigo para todos los implicados en la muerte del periodista saudí Khashoggi en Estambul.
Radio Martí Noticias.
Termina de esta forma Radio Martí Noticias a las 6, que ha contado con Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Alex Rivero y Jorge Martínez en la sala de redacción, y ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. A continuación, Levántate Cuba. Gracias por la atención.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.